tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Alonso de Salazar nació en Burgos en 1564, en el seno de una familia de mercaderes y de altos funcionarios. Se ordenó sacerdote y se convirtió en un inquisidor. Se incorporó al Tribunal de Logroño y le tocó un proceso por brujería. El famoso proceso de las brujas de Zugarramurdi. De las brujas de Zugarramurdi se viene hablando desde entonces. Algunos de los que habían sido denunciados admitieron los hechos y denunciaron a otras personas. Y entonces el tribunal, pues nada, decidió condenar a 9 personas por brujería. Pero Alonso de Salazar no estaba tranquilo. Alonso de Salazar pensaba que las cosas no se habían hecho bien y que le olía a chamusquina. Salazar empezó a dudar de la culpabilidad de estos que habían sido condenados como brujas o brujos y pensaba que, bueno, se habían inculpado o autoinculpado o habían sido denunciados por superstición y por incultura. Salazar visita las montañas de Navarra, recaba información, testimonios, tiene la orden de no forzar confesiones y en un informe después de toda esta investigación dice que no había encontrado un solo testimonio sólido de que hubiese brujería, ni en La Rioja, ni en Navarra, ni en Zugarramurdi, ni en ningún sitio. Adela Muñoz, que es una especialista y que ha investigado el tema de las brujas, subraya lo importante que fue para España Alonso de Salazar.
Don Alonso de Salazar y Frías era completamente refractario a creer en todos los hechos de los que se acusaban a estas personas, mujeres y hombres, pero él no tuvo fuerza para detener este proceso.
La Inquisición, que tan mala fama tiene, fue siempre muy escéptica en temas de brujería, pero al final Salazar inspiró una serie de reglas y recomendaciones que provocaron que en España no hubiera más procesos por brujería. El inquisidor Salazar seguía una larga tradición en la Iglesia que afirmaba que las brujas en realidad no existían.
Según la Iglesia, era herejía creer en la existencia de personas que tuvieran poder. Pues
bueno, pues la Iglesia decía que las brujas no existían. Nosotros solemos pensar que las brujas eran una cosa de la Edad Media, porque tenemos una imagen de la Edad Media bastante siniestra.
Con la segunda trompeta, el mar se volvió sangre. Y fijaos, aquí hay sangre.
Esta es una escena de la famosa película El Nombre de la Rosa, que nos ha hecho pensar que la Edad Media fue una edad oscura. Un periodo cruel, un periodo de ignorantes. Bueno, no es cierto. En España, por ejemplo, durante la Edad Media había una convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos que luego, cuando se fundó el Estado moderno en España, provocó esa fundación del Estado moderno, la expulsión de judíos y de musulmanes. Igual sucede con la caza de brujas. La caza de brujas no se produjo en la Edad Media y no se produjo fundamentalmente en España. A comienzos de la Edad Moderna hubo una caza de brujas, no en la Edad Media, en Europa, en la que se persiguió a mucha gente, se asesinó a 60.000 personas, pero ya digo que España no estaba en eso. Alemania fue el país más sangriento.
En Alemania, por ejemplo, en ciudades pequeñas se las quemaba por miles.
La diferencia entre España y Alemania o otros países del centro de Europa en la cuestión de las brujas, según cuenta Adela Muñoz, es que el proceso de la Inquisición tenía una serie de garantías que no tenían los juzgados de otros países de centro Europa. La historia no es a menudo como nos la cuentan ciertas películas y ciertas novelas. Enseguida la vamos a conocer con más detalle. Es la primera cosa que quería contarte, pero no la única, porque más de 800 millones de personas sufren hambre en el mundo. Desde el inicio de la pandemia, la cifra de personas sin acceso a los alimentos ha aumentado en 150 millones. Eva Fernández.
Unos datos alarmantes, a pesar de que en este informe anual no se han visto reflejados los efectos de la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la pandemia, a finales de 2019, la cifra de personas sin acceso a los alimentos aumentó en 150 millones. Además, el número de los que padecen inseguridad alimentaria severa ha ido creciendo hasta alcanzar los 2.300 millones en 2021, casi el 30% de la población mundial, lo que revela un gran retroceso en los esfuerzos por eliminar el hambre y la malnutrición. Las cinco agencias de la ONU que trabajan en este terreno aconsejan revisar las ayudas actuales para afrontar una situación que consideran catastrófica y que empeorará tras la guerra, que ya ha originado el aumento de los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes.
Los embalses de nuestro país están en este momento al 45% de su capacidad. Es el peor dato desde 2004. Esta tarde está lloviendo, afortunadamente, en algunos puntos de España. Hay 10 comunidades que están en alerta por tormentas y Aragón en aviso naranja. Pero esto no va a ser suficiente, claro, para resolver el problema de la sequía. José Porras es el alcalde de Belmez, en la provincia de Córdoba, y en la tarde de COPE nos ha contado que el embalse más cercano está al 16% de su capacidad.
El agua para consumo podría llegar como mucho hasta finales de septiembre, principios de octubre. La dotación de riego, tenemos una comunidad regante de 1.200 hectáreas, que bueno, no tenemos dotación ninguna este año, por lo que los agricultores y ganaderos no han podido regar sus tierras ni por tanto sembrar tampoco para alimentar a su ganado, con las consecuencias pérdidas que eso conlleva.
Suiza ha entregado a España las obras de arte que David Marjaliza, el arrepentido del caso Púnica, tenía ocultas en dos depósitos de Ginebra. Obras valoradas en más de 15 millones de euros. Patricia Rossetti.
185 plumas de series limitadas o únicas por valor de 2 millones y medio de euros. 28 pinturas, 4 esculturas y 5 fotografías valoradas en aduana por valor de más de 2 millones de euros. Aunque el valor real de mercado puede ser mucho más elevado, señala la Fiscalía Anticorrupción. Son las obras de arte del arrepentido Marjaliza entregadas por Suiza la semana pasada. Entre esas obras se encuentran pinturas de Chillida, Barceló, Palazuelos, Saura o Tapies. Para su recuperación ha sido decisiva la colaboración del propio Marjaliza. Un año después de su detención, en 2014, mostró su arrepentimiento. Actuaba como socio del exconsejero madrileño Francisco Granados.
Rafa Nadal busca su hueco en las semifinales de Wimbledon. Javier Tomás.
Y está sufriendo ante el norteamericano Taylor Fritz. Ángel García.
Empezó ganando tres juegos a cero y acabó perdiendo el primer set por 3-6, aunque eso sí, en este segundo manda 3-1 y sufriendo, porque a mí me transmite malas sensaciones ese músculo abdominal. He visto a Rafa Nadal sacar mal, ahora por ejemplo dos dobles faltas seguidas, sufrir con la velocidad del saque, hacer gestos continuos con la cara y mirando hacia su palco. Yo veo a Rafa Nadal muy tocado, veremos a ver si solo es una percepción mía y acaba sacando adelante el partido. De momento, primer set 3-6 para Taylor Fritz, en el segundo manda 3-1 Rafa Nadal con bola de break ahora para el norteamericano.
En el Tour de Francia, quinta y emocionante etapa sobre pavés, Alberto Arauz.
Están solo 3 kilómetros y 200 metros y están en cabeza de carrera un grupo de 4 ciclistas con Van der Hoorn, Poules, Wasson Hagen y Simon Clark, y entre los favoritos ha sucedido absolutamente de todo. El más beneficiado ahora mismo está siendo Tadej Pogačar, que aventaja en 40 segundos al segundo gran favorito de este Tour de Francia, que es Jonas Vingegaard, y el que peor lo está pasando es Primo Roglic, que se ha caído y está cediendo ahora mismo más de 2 minutos con Tadej Pogačar.
Y en fútbol oficial, Witsel firma por el Atlético de Madrid por una temporada.
Síguese en la tarde de COPE. Los 20 dólares que tienes, los 20 dólares no, los 20 euros que tienes en la cartera valen 20 dólares. Normalmente no tenemos dólares en la cartera. Bueno, pues los 20 euros que tienes en la cartera valen 20 dólares. Hemos llegado a una devaluación del euro que provoca que euro y dólar estén en la paridad, o sea, que valgan lo mismo. Esto significa que el euro está en un punto muy bajo, porque normalmente el euro vale más que el dólar. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Por qué está la cosa así? Bueno, vamos a ver si nuestro, que seguro que sí, nuestro economista de bolsillo, Fernando Trías de Bes, nos aclara esta situación. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, primero, ¿por qué euro y dólar están prácticamente al mismo nivel? ¿Por qué un euro vale un dólar? Hay que poner algún decimal, pero vamos, prácticamente en la paridad.
Están ya casi en paridad, sí. Bueno, no es solo por un factor, Fernando. Normalmente el dólar ha tendido a ser, desde la Segunda Guerra Mundial, un valor refugio. Es decir, en situaciones en las cuales la economía mundial pues no pinta bien, en situaciones en las cuales de alguna manera hay perspectivas inciertas y hay pues movimientos en la economía que avisan de posibles nubarrones, como es el caso, pues el dólar es un valor refugio en general. Claro, esto tienes que añadir que las perspectivas para toda la zona euro, casi cada 2-3 meses que van pasando, se van bajando un poco las previsiones en cómo va a ser el crecimiento, y entonces pues eso va quitando también confianza respecto al euro, ¿no? Hay que pensar también que el dólar, ojo, el euro también, es decir, en estos momentos el comercio internacional,
sí.
Yo diría que con 4 divisas, 5 divisas, ¿no? Sí, el 95%.
El yuan, el euro, el dólar.
Efectivamente, sí, el japonés también, la libra esterlina,
ya.
Con eso explicas ya la gran mayoría del comercio internacional, pero aún así el dólar sigue siendo la gran divisa en transacciones internacionales, y sobre todo, y esto sí que es muy muy importante comprenderlo, en las compraventas de energía, es decir, petróleo, gas, muchas de estas compraventas se realizan en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Tú imagínate que eres un país que tienes que comprar energía y lo que quieres es cubrirte en unos escenarios en los cuales los costes de la energía están subiendo. Tú dices, oye, si yo tengo dólares, me aseguro de que no tenga un doble incremento de precios, el de la energía y otro si mi divisa cae respecto al dólar.
Entonces, eso es lo que dices tú de valor refugio, ¿no? Es una expresión que utilizáis mucho los economistas. ¿Qué significa que el dólar o una moneda sea un valor refugio?
Bueno, significa que normalmente en situaciones de incertidumbre o en situaciones de crisis es un tipo de activo que suele perder menos valor que otros. Suele pasar con el oro, por ejemplo, suele pasar con el sector inmobiliario. Es decir, hay una serie de valores refugio, entre los cuales está el dólar, el oro, sector inmobiliario, que en situaciones de crisis el dinero se va a buscar esos activos porque se sabe que históricamente pierden menos valor, ¿no?
Yeah.
Pero sobre todo lo que te comentaba, tú eres un país extranjero, bueno, eres un país sudamericano, un país centroamericano, un país africano, que no manejas ni euros ni dólares,
yeah,
y tienes que comprar petróleo, prefieres tener dólares en tus reservas para que el coste de la energía no suba más por una caída eventual de tu divisa, que solo suba lo que sube la energía. Entonces, ¿qué pasa? Que está habiendo una demanda de dólares pues fuerte en los mercados internacionales, y eso pues hace que también esté aumentando el valor respecto al euro. Y luego hay otro motivo que no es menos relevante, y es que sabemos, pues lo hemos comentado aquí en esta sección, ¿no?, que la Reserva Federal ya ha subido tipos, va por delante del Banco Central Europeo en la subida de tipos. A ver, ¿qué pasa? Estados Unidos, al final, Fernando, es una economía mucho menos protectora y mucho más liberal que la europea, ¿no? Entonces, les ha temblado poco el pulso a los americanos para empezar a subir tipos de interés. En Europa, pues bueno, vamos con mucho más tiento, queremos proteger muchísimo a las economías, queremos ir con mucho cuidado en no dañar las propias economías, somos menos protectores, y entonces, claro, la subida de tipos es más lenta. Entonces, esto es muy fácil. Si tú, oye, tienes una moneda que te da un 0,25 de interés,
claro,
y otra te da más tipo de interés,
pues compras dólares, claro.
Compras dólares para invertir en esa moneda, porque da sin riesgo, te da un tipo fijo mayor. Entonces, todo esto sumado, que te ha hecho pues menos 9% en unos meses. Así estamos.
Vamos a ver, yo no opero en el mercado de divisas, yo no compro habitualmente barriles Brent. Sí, tengo un primo que tiene un hotel. ¿A mí cómo me va a afectar que dólar y euro estén al mismo nivel?
Bueno, a ver, Fernando, todos compramos un poquito de barriles Brent, porque cada
es
vez que
verdad,
cargamos...
Es verdad, cada vez que echamos la gasolina al coche, exacto.
Cada vez que reponemos...
Esto está bien visto, porque, bueno, incluso no hace falta comprar gasolina. Si compras un melón, ya estás comprando petróleo, porque, claro, el melón lo tiene que llevar un camión hasta el supermercado.
Es que
sí, ¿no?
Es que es increíble, es decir, al final, cómo efectivamente el coste del petróleo está en todo, lo has dicho muy bien, está en, o sea, en un melón hay un poquito de barril de Brent.
Ya.
Es muy bestia, pero realmente esta observación es cierta, ¿no? Entonces, bueno, a ver, los cambios en las cotizaciones de las divisas, o al menos contra el euro, en este caso contra el dólar, siempre hay beneficiados y perjudicados. Hay una parte que, no pensemos, hay una parte que es buena. Por ejemplo, el turismo.
Claro.
Nos, España es un país que vive del turismo.
Ya.
Distinto a otros países europeos, que esto les va a hacer bastante más daño.
Ya.
A nosotros, un turista americano, quizá no uno londinense, ¿no? Pero aquí hay mucho turismo inglés.
Le sale más barato venir, claro.
Pero claro, es más, pero un 9 o 10% más barato. Es decir, España como destino para países que manejan dólares, pues se ha convertido en un destino más barato. Y esto para nosotros hay una parte positiva. Hay una parte que la conocemos todos, no hace falta ser economista, que se conoce y siempre se ha dicho que, evidentemente, pues favorece la exportación. Es muy, muy sencillo, ¿no? Si tus productos para un norteamericano ahora son un 9% más barato, oye, el mismo producto que aquí tienes a X euros, al americano le cuesta un 10% menos. Entonces, bueno, esto siempre que una divisa pierde valor, pues favorece las exportaciones. Y luego está pues el reverso, ¿no? Como en la Guerra de las Galaxias, el reverso tenebroso, ¿no? Es decir, hay una parte negativa, que es evidentemente todos los bienes de importación que se compran en dólares y los que traemos de Estados Unidos, pues pasan a ser más caros.
Ya.
Y por lo tanto, no solo producto acabado, muchísimos componentes, partes intermedias, productos de tecnología que se compran en Estados Unidos, pues es un componente que nos sale más caro traerlo, y en el momento en que nuestras líneas de producción los ensamblamos, pues bueno, pues como ese trocito de barril de Brent en el melón, pues exactamente igual, contribuye a que aumente un poquito más el coste y aumente el precio. Por lo tanto, nos lleva, ya termino con esto, Fernando, nos lleva a la inflación famosa.
Ya.
Es decir, en el fondo, si el petróleo se compra en dólares y nosotros tenemos que poner más euros para un mismo dólar, al aumento de costes de petróleo vamos a tener que sumar el de la devaluación. Y esto aquí sí que nos hace daño. Tanto que probablemente contrarresta todos los fenómenos positivos anteriores.
O sea,
espero que se haya entendido y no me haya enrollado demasiado.
No, pero poniendo en una balanza, entonces, las ventajas que tiene para la exportación y las ventajas que tiene para que venga el turismo, el problema con la inflación hace que la balanza se incline hacia... la zona negativa, es lo que he entendido.
Es muy difícil hacer un cálculo,
claro,
¿no? Es decir, realizar un cálculo de esto sería tremendo, ¿no? Sería llegar a calcular realmente todo el impacto. Pero yo te diría, grosso modo, que en estos momentos, con el baile que hay con el tema del petróleo y del gas, en estos momentos un euro débil no nos favorece. Además, que es que la campaña turística, el bacalao está ya casi todo bien.
Claro, están hechas ya las reservas. Ya como te tengo aquí, voy a consultarte algunas cosas que están siendo noticia en las últimas horas. Ya nos dijiste que tú no veías recesión, o sea, dos trimestres de crecimiento, es lo mismo que ha dicho De Guindos esta mañana en estos micrófonos, pero fíjate lo que ha dicho De Guindos aquí en la comunidad.
La inflación es un mal absoluto, ¿eh? Van a ser meses muy complejos porque van a convivir inflaciones altas con señales claras de desaceleración económica, que ya están aquí, y también a eso hay que sumarle la incertidumbre de la guerra, ¿no?
La inflación es un mal absoluto, se ha puesto metafísico De Guindos. Esta tarde, había una reunión entre gobierno y agentes sociales, había una agenda, pero el Ministerio de Economía ha decidido cambiar la agenda de modo y manera que van a hablar del pacto de rentas. Frente a este, como ha dicho, mal absoluto de la inflación, ¿sería conveniente ese pacto de rentas que está un poco olvidado?
Bueno, vamos a ver, a mí personalmente, te respondo si quieres personalmente, luego es mi opinión personal, luego como economista por ser breve, a mí los pactos de rentas no me gustan.
Ajá.
No me gustan porque son una intervención absoluta en la economía. Yo puedo yo me parece mucho más sensato negociar determinados incrementos salariales en negociación colectiva.
Ajá.
Pero no partirnos un pastel que además cada 3, 4, 5 meses, tal como a los acontecimientos,
ya
puede volver a variar, ¿no? El pacto de rentas al final es, oye, de todo lo que suben los costes, cuánto absorben las empresas y cuánto lo vamos a dar al empleo, ¿no? Yo creo que es mucho mejor pactar incrementos salariales simplemente. Dicho lo cual, claro, De Guindos dice esto porque es verdad que el famoso término estanflación, estancamiento más inflación, es uno de los peores escenarios en economía. Es muy difícil de manejar. Ahora bien,
o sea, precios altos y crecimiento bajo.
Y crecimiento bajo.
O claro, decrecimiento, todo claro, junto.
Eso es muy difícil de gestionar. Ahora bien, yo no digo que no se vaya a producir, yo no lo sé. Pero, y De Guindos, aunque tenga mucha más información que yo, y no le voy a enmendar la plana,
tampoco lo sabe.
Tampoco, porque, es decir, imagínate, es que es verdad que hay este temor, que es verdad que estamos viendo indicadores de compras industriales, estamos viendo indicadores avanzados que nos están hablando de una desaceleración. Sí, obviamente sí. Todavía la economía está en positivo en prácticamente todos los países de la zona euro, también.
Ajá.
Y todos por encima del 2, 2,5 y 3%, todavía la inmensa mayoría. ¿Que esto el año que viene puede ser menor? Sí, puede ser, pero también se puede acabar la guerra en febrero y de repente vuelve a tirar la economía. Entonces, bueno, puede ser que sea así, es un escenario, pero puede haber otros escenarios. Y yo ya desde hace un año, Fernando,
sí,
es que creo que dibujar...
Ya.
O sea, puedes dibujar varios escenarios, sí. Puedes plantearte cada uno cómo va a evolucionar, pero darle una probabilidad a un escenario,
ya,
yo es que lo veo ya, de verdad, vamos, un ejercicio de vanidad.
Ya. Hay que ser más humildes y reconocer que no sabemos lo que va a suceder.
Yo creo que es muy difícil. Es que en estos momentos, yo te diría que la geopolítica está dirigiendo,
claro,
la economía.
Claro,
la geopolítica,
claro,
dirigiendo, claro, la economía, ¿verdad?
Claro, es lo que tú dices. Si se consolida la posición de Rusia, si Putin desaparece, se lo quitan de en medio.
Claro,
si China se echa encima de Taiwán, bueno, ya veremos, claro, cómo evoluciona todo esto. Fernando, gracias por aclararnos esto de que euro y dólar estén al mismo nivel y qué consecuencias tiene.
Muy bien.
Aquí está Fornas con un mensaje de Línea Directa y la máquina de escribir de fondo.
Aquí estoy, Fernando, porque Línea Directa te ofrece un seguro de hogar que además protege también a tus mascotas, como es el de Línea Directa. Así que ya sabes, si quieres protegerte a tu familia y, por tanto, a tus mascotas también, que forman parte de ese núcleo, llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que, Fernando, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Ya estamos en San Fermines, ha habido chupinazo, han vuelto los San Fermines y eso nos ha dado un pretexto para preguntarte si has corrido los San Fermines, si correrías los San Fermines. Si no los correrías ni por un chón de oro, un chón de oro, pues imagínate, un chón es un cerdo, un guarro, un chón de oro, pues eso pesa mucho. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, hay quienes no lo correrían, pero los pobres sí que los corren en sus pesadillas.
Pues a mí me pasa lo mismo, pero desde pequeña soñaba que me pillaba el toro y yo correr, me subía por donde podía, y es verdad, con el cuerno ahí que sí me daba en el pie, sí. Y bueno, yo vivo en Pamplona y no se me ocurre correr el encierro. No. Ahora, eso sí, los veo todos los días.
Vamos a ver que esto se está poniendo muy serio. Está muy serio porque tenemos ya dos oyentes que están contándonos que ellos, sueñan con toros, claro, dos oyentes sobre 10, pues es un 20%, pues estamos hablando de 80.000 personas que tienen en sus sueños toros que les persiguen, Estoy he hecho un, digamos, un muestreo rápido, ¿no? El 20% de los españoles sueñan con toros que les alcanzan.
Además, pobrecillos míos, que en los sueños eso se alarga, corres más, yo creo, que en el propio San Fernando.
Esto tendría que venir Michavila a explicarnos que no vale como encuesta porque es un sesgo absolutamente... o sea, es una muestra absolutamente irrelevante. Pero, por favor, que llame a algún psicólogo, psiquiatra, si sabe interpretar estos sueños. Si el toro está asociado a muchas cosas, digamos, en la mitología y en el arte. El toro significa muchas cosas. Daría ser víctima de un toro, sí. Uh-huh. Que nos llame alguien.
Por
alguien
favor.
Que crea saber lo que significa soñar con un toro que te alcanza, si se puede contar. ¿Qué más dicen los oyentes?
Pues mira, este oyente se reconoce como cagao, pero también te digo, Fernando, que una retirada a tiempo es una victoria.
Siempre.
Pues yo, si tuviera que correr, lo haría, pero en el sentido contrario. Porque si hubiera clasificación de cobarde, yo sería el cagón cobarde máximo. Con deciros que ya esto me pongo nervioso, sí, lo veo por la tele, cuando veo esas imágenes de los toros que pasan tan cerca de los corredores. Así que de esa agua no me veré.
Ya. Es verdad que en la tele te produce, digamos, mucha tensión ver el encierro. Pero claro, correr un encierro en la dirección contraria es peor.
Yo creo que sí.
Porque, claro, primero tienes que atravesar a todos los corredores y luego te pones de frente el toro. O sea, que decir, en el encierro no hay que correr. Si no quieres saber nada con los toros, no puedes correr en la dirección contraria porque te lo vas a topar de frente.
A lo mejor detrás de la barrera y ya está.
A lo mejor es una estrategia de sorpresa. El toro se quedó tan sorprendido de ver a alguien que corría hacia él. Que lo dejó pasar, ¿eh? Bueno, pues oyente que corre en sentido contrario. Más oyentes que sueñen o no con toros.
Bueno, los toros puede que no te gusten, pero sí que puede ser una bonita tradición familiar, Fernando.
Yo ni loca me pongo delante de los toros. Mi padre se llamaba Fermín, así que crecimos pues viendo el chupinazo todos los años y levantándonos tempranito con él, a pesar de que nosotros no teníamos cole, pero para ver los encierros tranquilitos desde casa. Ahora que vivimos fuera de España, nosotros siempre nos acordamos y siempre intentamos buscar vídeos pues para sentirnos un poquito más cerca.
Bueno, es Fermín San Fermín. En esta familia son muchas cosas. Es el recuerdo de la infancia, es el recuerdo del padre, Fermín. También nos pueden llamar los Fermines, Fermín, que fue un santo del siglo III, o sea que tiene una larga tradición. Bueno, que nos llamen los oyentes para contarnos esas historias. ¿A qué teléfono, Fornas?
Que nos cuenten ellos, que queremos escucharles en el 607-150602.
Pues enseguida vamos a hablar de una cosa que tiene que ver con el COVID. Estamos en la séptima ola, pero no vamos a hablar de la dimensión sanitaria del COVID. No vamos a hablar de la dimensión económica del COVID. Vamos a hablar de la dimensión personal, de la dimensión existencial. Si este periodo tan largo, tan pesado, del que estamos tan harto, ¿nos ha servido para algo?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas.
No puedo vivir sin ti.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si adelanto mi regalo de cumpleaños entre el 23 de junio y el 2 de agosto y aprovecho el 35% de descuento en las rebajas del Corte Inglés en serum, contorno de ojos y crema de noche, ¿estaré poniéndome años y a la vez quitándomelos?
Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco
hola,
González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98 0805.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El otro día, leyendo el periódico, leyendo El Mundo, me encontré un artículo con un título muy extraño. El título era Desmentido del nihilismo. Era un artículo largo, es un artículo largo, escrito por un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Ignacio García de Leániz. Profesor García de Leániz, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a empezar por la segunda palabra del titular, sí. Desmentido del nihilismo, porque ahora se habla mucho de nihilismo y para muchas cosas. ¿Qué es el nihilismo?
Bueno, el nihilismo es la filosofía imperante en el pensamiento occidental, que ahora ya, en 2022, se ha ido transportando al resto del mundo, que tiene su principal protagonista en sus primeras versiones a Federico Nietzsche, ¿no? Surge como una reacción contra el positivismo científico, pero también contra el pensamiento clásico y la metafísica clásica.
¿Y qué dice esa corriente?
¿Qué dice esa corriente? Que el mundo carece de sentido, por tanto el ser humano y la vida no tiene sentido, y arrumba todos los, la jerarquía, todos los valores y todas las metas que hasta entonces se habían imperado.
Y nosotros, que no somos filósofos ni pensadores, claro, que no sabemos quién es el señor Nietzsche, sí, o si lo sabemos, lo conocemos, sí, remotamente, sí, ¿tenemos algo que ver con esto?
Tenemos algo que ver en una cosa muy importante. Hemos nacido, nos movemos y existimos en un entorno ideológico de preeminencia nihilista, donde la voluntad de sentido y la pregunta por el sentido de la vida ya no se plantea. Ya Husserl decía en 1930 con toda su lucidez que ciencias de hechos dan hombres de hechos, y ya Heidegger se lamentaba que no es que no encontremos respuestas, es que el drama nuestro, Fernando, nuestro vivir cotidiano, es que ni siquiera nos planteamos las preguntas debidas, ¿no?
O sea, el nihilismo es afirmar o vivir de tal manera que se vive sin sentido, y no solo se vive sin sentido, sino que de alguna manera se piensa, se siente que las cosas no tienen sentido.
Claro. Si el mundo es así, sí, entonces el nihilismo pasivo es: me refugio en mí yo, sí, llevo una vida muy aburguesada, sí, donde consumo, pero ya no hay ni un más allá, ni tampoco, ¿eh? Y en eso, si nos fijamos, estamos. La gran crisis política que tiene Occidente, sí, y que tienen las democracias, también es una crisis de qué significa el mundo de la democracia, el mundo de los valores democráticos, y cómo eso colisiona y ya no hay explicación.
Ya, o sea, que eso tiene consecuencias políticas. Muy
tremendas, tremendas, claro, ya, claro.
Entonces, vamos con la primera palabra, sí, del titular. Desmentido. ¿Qué ha desmentido, sí, al nihilismo?
Bueno, yo creo que hay una parte. En lugar de criticar moralmente al nihilismo, es muy interesante la tesis del profesor Esposito de la Universidad de Bari, un pensador italiano que tiene mucho mérito, es cómo desde el propio nihilismo, si interpretamos lo que ha pasado, en este caso con el COVID, y añado yo con Ucrania, con la invasión de Ucrania, es que a pesar de todo hay sentido. Y que esas categorías de la nada no explican todo el fenómeno del COVID y también todos los comportamientos individuales y sociales que hemos ido teniendo, que están plenos de sentido, con insuficiencias, con limitaciones.
¿Pero por qué? ¿Por qué, por ejemplo, el COVID ha sido, digamos, frente a esa afirmación de la nada, la afirmación del sentido?
Si yo estoy muy reducido en mi yo, si solo me queda mi yo y mis necesidades y mi consumo, esa interrupción de ese flujo vital que ha propiciado la aparición de ese virus desconocido, misterioso, que a las ciencias experimentales le cuesta mucho acotar,
yeah,
que cada día seguimos descubriendo nuevos efectos secundarios, muchos de nosotros, ¿no? Eso ha interrumpido eso y nos ha hecho ver que lo que manda no es el yo, lo que manda es la realidad, una realidad que puede presentarse en este caso como amenaza. Salvaguardarme frente a la amenaza o tener que vérmelas con un ente exterior supone superar los presupuestos o empezar a superar, ¿eh?, modestamente los presupuestos de que nada tiene sentido. Pongo un ejemplo en el mundo organizacional, que es en el que trabajo y me dedico. El virus ha hecho también buscarse la vida y poder cumplir los pequeños sentidos, las pequeñas metas que tienen las organizaciones, bien con el teletrabajo, bien improvisando, bien declarando empleos esenciales. Entonces, ¿qué ficción ha puesto al descubierto el COVID? Que vivíamos como si no hubiera sentido, cuando en el fondo todos estamos, o sea, afirmando sentidos.
Es buscar rato sentido y es afirmar sentido. Claro. Entonces, ¿ha sido el COVID o la COVID una irrupción de realidad?
Una irrupción, un golpe de realidad. Esa, claro, primacía de la realidad, que también al principio de realidad, que hasta Freud mismo reconocía como ajustarse a ello por encima de todo, y Ortega también, ¿no?
Mira, porque antes del COVID vivíamos fuera de la realidad.
Vivíamos, claro, una cierta ficción de una sociedad tremendamente consumista y tremendamente y sin valores profundos, ¿no?
La guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, sí, y después guerra, también es un desmentido.
Claro, si te das cuenta, el nivel de indignación y la cantidad de juicios morales que estamos haciendo desde esa invasión implica que existe o tiene sentido hablar de una cierta jerarquía de los valores morales, y que esa jerarquía está ahí y que hay un deber que no debes invadir, ¿eh? Y hemos visto evidencias morales, certezas morales, eso no debería existir. Putin no ha hecho una cosa correcta.
Esto es injusto.
Esto es injusto.
Esto es una barbaridad.
Todo eso no lo hacemos desde un plano emotivista como creemos, sino que lo hacemos en lo que nos queda todavía de racionalidad. Y cuando vemos un desbordamiento de la ley de la razón, nos quedamos sobrecogidos por el impacto que eso tiene, ¿no?
Ya, o sea que hemos sacado de lo malo algo bueno, entonces.
Hacer de la necesidad virtud. El nihilismo sí ha cumplido una función, que es no abusar de las palabras, no abusar de los grandes valores, que también es verdad que han supuesto muchas tragedias, recordemos la Primera Guerra Mundial, pero sí el volver a intentar captar la realidad, ser amigos de ver qué está pasando y darnos cuenta de las insuficiencias que tenemos explicativas.
Ya, o sea que el nihilismo era un poco postureo.
En el fondo, claro, es una falsificación de nuestra propia intimidad. Nuestra propia intimidad no es nihilista.
Yeah.
Ni en las emociones, ni en las estimaciones, ni en las elecciones y afirmaciones que vamos haciendo. Cuando creemos que es nihilista, y si nos fijamos, cae la vida en común y también cae la vida parlamentaria y el espacio público.
¿Qué tiene que ver esto con la vida parlamentaria?
Que ya no hay discurso, que solo voy yo a salvar mi necesidad, tal vez de vivir para evitar el sufrimiento y de vivir de una manera más o menos cómoda, pero ya no hay una discusión común.
Yeah.
Por eso la gran crisis, creo yo, del parlamentarismo contemporáneo.
Uh-huh.
Y es una reducción de egos que falta el logos que pueda. Entonces, creo que es un momento muy interesante.
El logos es la razón.
El logos, claro, la razón y de lo que podemos hablar entre todos en la cosa pública.
Ya, y ya no hablamos entre todos, o no hablábamos.
Dejamos de hablar, si
sí, pues pero ahora hablamos, por ejemplo, de la justicia, al ver lo que pasa en Ucrania.
Ahora sí.
Hablamos de la muerte, por ejemplo, claro, a partir del COVID.
Claro, tremendo, claro.
Ya.
Claro, y la realidad de la muerte y el no querer que otros que no soy yo mueran. O un hospital, a pesar de que tiene un riesgo de morir la enfermera o el médico, como ha pasado, a pesar de eso, me atienden y me curan. Somos mejores de lo que pensamos muchas veces. Ya.
Profesor García de Leániz, gracias por haber estado explicándonos el desmentido del nihilismo. Buenas tardes.
Gracias a ti, Fernando, y a vosotros.
Lo contábamos hace unos días. Uno de cada tres españoles no se va a ir de vacaciones. Se están produciendo muchas anulaciones porque los precios han subido tanto que en vez de pasar 15 días fuera de casa, pues quien puede, pasa una semana. Quedarse en casa significa no descansar, lo decimos habitualmente, ¿no? Y si me quedo en casa, pues sigo trabajando, pues trabajo en una profesión de servicios, pues me pongo en el ordenador. Si trabajo en otras cosas, pues me pongo a hacer arreglos en casa. ¿Se puede descansar en casa cuando no puedes irte a otro sitio de vacaciones? Joselín Miranda Gómez es psicóloga y nos va a ayudar a responder esta pregunta. Joselín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se puede pasar las vacaciones? ¿Se pueden pasar unas buenas vacaciones en casa?
Bueno, en general, aunque fue de vacaciones, está destinado al descanso, relax, esta no es la única función que tiene asociada, sino que además podría servir como el elemento diferenciador de la calidad de descanso.
Sí, Joselín, un momento, que es que te escuchamos mal y nos interesa mucho lo que nos estás diciendo. Vamos a ver si volvemos a conectar contigo. Porque lo que nos interesa saber es si quedarnos en casa, repito, porque no nos alcanza el dinero, necesariamente tiene que ser una fuente de frustración, porque habitualmente, por ejemplo, se dice que es que para descansar en vacaciones hay que cambiar de aire, o porque también hemos creado un cierto modelo de vacación en el que es necesario viajar, en el que es necesario marcharse a otro sitio. Joselín, ahora quizá te escuchemos mejor. ¿Es necesario irse de casa para tener unas vacaciones que nos permitan descansar?
A ver, no sería necesario. ¿Vale? Lo que pasa es que generalmente nosotros tenemos asociado el concepto de vacaciones, además de tiempo de descanso, a poder como un elemento diferenciador de la calidad de ese descanso. Evidentemente esta función extra está mal entendida por algunas personas, dado que la calidad de descanso no se mide por el destino de las vacaciones
ya,
o lo extraordinario de las mismas. sino porque nos haya permitido tener una desconexión real de la rutina habitual, y eso lo podemos conseguir aún quedándonos en casa.
Bueno, esto es muy interesante. O sea, no descanso más por irme a Tailandia, a lo mejor descanso más en el pueblo, o a lo mejor descanso simplemente en casa. ¿Y qué tipo de rutinas o de cambio de hábitos puede facilitar que descansemos en casa?
Bien, si no nos fuera posible salir fuera de casa de vacaciones, podemos conseguir variabilizar nuestra rutina incluyendo pequeños cambios o buscando realizar aquellos planes que por obligaciones cotidianas de todo el año nos resultan difíciles de realizar. En definitiva, estamos en tiempo de vacaciones y aunque estamos en casa, ese tiempo libre extra nos permite romper con esa rutina. Hay excursiones que podemos hacer, rutas de senderismo, turismo, visitas a museos, festivales, actividades que podemos realizar. En vacaciones podemos potenciar nuestro ocio y permitirnos de esa manera romper con la rutina y también, por supuesto, descansar, bajar el ritmo
ya,
y permitirnos un momento de relax.
O sea, que lo que habría que hacer sería estar en casa, pero haciendo cosas diferentes. Digo, marcharse de excursión, no sé, quedar con los amigos es complicado porque estarán de vacaciones. Pero ayudaría, digamos, a hacerse un plan de actividades diferentes a las habituales.
Bueno, puede ser útil tener alguna lista, algún plan de actividades, puede ser. Pero claro, como toda lista de objetivos, es importante que se planteen metas realistas,
ya,
adaptadas a nuestras posibilidades.
Ya, José, una cuestión fundamental de las vacaciones es desconectar. Es decir,
sí,
por ejemplo, desconectar del móvil en vez de mirarlo 800 veces al día o 8.000 veces al día, pues a lo mejor mirar en la pantalla del móvil solo 10 veces. ¿Qué recomendación haces para conseguir esa desconexión? Que nos cuesta mucho trabajo, ¿eh?
Claro. A ver, aquí, aunque estemos conectados constantemente en tiempo de vacaciones, esa conexión se mantiene. Es importante que no caigamos en esas comparaciones, porque bueno, siempre vemos planes o vacaciones de los demás y en esa comparativa nos puede dar la sensación de que las nuestras sean menos.
Ya.
Estamos en casa. Sin embargo, eso no tiene por qué ser verdad. De cara a poder conseguir quitar un poco esa desconexión, pues bueno, como decía, podemos centrarnos en planes realistas que podamos realizar en nuestro día a día. Qué sé yo, una excursión por el campo, permitiéndonos conectar de nuevo con nosotros, con los nuestros, con nuestra familia o con los amigos que sea que estén con nosotros en este momento de vacaciones también.
Habitualmente pensamos que descansar significa dormir mucho. ¿Es verdad esto?
No tiene por qué. A ver, tener un descanso ajustado es importante y dormir las horas necesarias también. Pero descanso no siempre implica quedarnos en el sofá tranquilos. También podemos meter alguna otra actividad que sea importante o cultural, que nos permita pues cambiar un poco esa rutina habitual que hablábamos al principio, ¿no? De nuestro día a día del año entero. Eso ya también produce descanso.
José, lo que pasa es que cuando te quedas en casa, dice, pues este armario está sin recoger, en el trastero hay un lío de cuidado, y vamos, si te descuidas no paras, ¿eh?
Sí, podemos aprovechar ese tiempo para organizar, ordenar o darle algún retoque a algún armario que sea que nos chirríe.
Ya.
Y a ver, no tiene por qué ser malo.
Ya.
Siempre y cuando nos acordemos también de descansar, porque al final, si vamos cumpliendo objetivos, no dejamos las exigencias a un lado y en las vacaciones y en todo el año es importante calmar un poco esa ansiedad y saber tener paciencia y darnos pausas de vez en cuando.
Joselín Miranda Gómez, ¿se puede descansar también quedándose en casa? La solución no es dormir 1.000 horas a la semana. Bueno, la solución es saber desconectar, saber reducir el estrés, saber reducir la ansiedad. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Formas, escuchamos otra vez el chupinazo, ¿te parece?
Venga, me encantaría.
Vamos a escuchar otra vez el chupinazo porque, claro, es que no es cualquier año. Este año es el año en el que después de dos veranos de COVID, pues ha vuelto San Fermín. San Fermín siempre ha estado, pero los Sanfermines.
Ahí está,
qué chupinazo. ¡Qué maravilla!
Entonces, con motivo del chupinazo, estamos oyendo tus historias. Tu disposición o tu voluntad de correr delante de unos toros en un encierro, ¿correrías o no correrías? ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Pues mira, Fernando, los toros también son es un buen ejercicio para no deshacerte un novio de tu hija, pero sí meterle en un buen embolado.
Mi mujer, mi hija y un antiguo novio que tenía. Y claro, yo, chulito de mí, le digo a mi mujer que aquí nosotros vamos a saltar. El otro desgraciado pensaría, ¿pero por qué me toca a mí esto? Chaval, temblando, yo también, pero hasta que salió el toro. Era un amasijo de cuernos y músculo, un miedo atroz. Suerte que tuvimos que el toro corrió hacia el lado contrario donde estábamos nosotros. Si no, no nos da tiempo ni a movernos. Salimos los dos corriendo sin mirarnos. Bueno, no volvimos a salir nunca más.
O sea, saltaron al final.
Saltaron. Entonces, ¿qué le vas a decir?
El padre que quería preservar a la niña de lo que consideraba un mal novio, ¿no? Lo que he entendido, ¿no?
No. Digo,
este chaval se va a enterar aquí, se va a enterar que vamos a correr los Sanfermines. Y al final el que pasó más miedo fue él.
No, nada, le he preguntado y ha dicho, no, era un buen niño. Lo que pasa es que pues, le puso en ese compromiso para decir, a ver cómo de valiente y cómo va a cuidar a mi hija.
Mira,
y al final, uno por un lado y el otro sin mirarse.
Mira, que un padre considere que el chaval con el que habla su chica, su niña, su hija, un buen chaval, eso es muy raro.
Por eso, llévale a los
eso
toros y lo metes
es
ahí.
Es muy raro, que el padre esté encantado con el que ha venido a llevarse a la niña,
Lo metes en un embolado, como ha hecho este oyente.
Eso es muy raro. Bueno, ¿qué más cuentan los oyentes?
Pues mira, aquí un oyente que no se sentía seguro ni dentro del coche.
He corrido los toros de bastante joven y he estado en una montonera, esta que te pasan los toros, eran toros de lidia por encima, y gracias a Dios no hubo nada más que pisotones y cosas de estas. Un día con el coche de viajante me paré a ver una pelea de dos toros en una ganadería cerca de Olivenza. Allí los oí pegar unos bufidos, que bajé el cristal, los escuché bufar y pegarse, y me entró una rilera que salí con el coche, no sé si a 200, pero a todo lo que daba el coche. Para ser torero hay que tener un par, pero un par.
Le entró una rilera. Atención, eso yo me lo voy a apuntar porque no conocía yo la expresión. Rilera.
Una rilera.
Pero había corrido,
Había corrido, le habían pasado los toros por encima y todo, que yo eso
sí,
no...
Sí, las montoneras estas son peligrosísimas,
O sea, yo cuando lo he escuchado, a mí me entra un pánico solo de imaginármelo. Una cosa es correr y otra cosa que te pasen por encima, por favor.
Claro.
Pero bueno, hay oyentes como esta oyente que son toreros.
Yo soy una señora con 70 años que me ha gustado mucho los toros. Y bueno, de hecho he toreado, pero que tengo miedo, ¿no? Lo único que sueño muchísimo con los toros. Y me pasa lo que al señor este que ha hablado antes, que me sueño con ellos, que me pillan, que me cogen, pero nada. Pero a mí me encanta, soy de Salamanca y la verdad que si no voy a los toros en un año parece que me falta algo en la vida.
Bueno, pues continúa nuestro sondeo. Ya extrapolando los datos, hay 10 millones de españoles que sueñan con toros, pero no con cualquier toro, sino con un toro que está casi cogiéndolos. Por favor, que alguien llame para explicarnos esto.
¿Por
qué 10 millones de españoles, casi el 20% de la población, según este sondeo que estamos haciendo, sueña con toros? Tengo una curiosidad muy inquietante.
Y me encanta porque a ninguno en esos sueños les acaba cogiendo el toro, que eso es lo chulo también.
La angustia
también,
se pasa en ese sueño, claro. Imagínate la angustia de que salto, que no salto a la valla, que me entra el astado, que me entran los cuernos. Yo quiero saber por qué el 20% de la población española, según, ya digo, un sondeo con poca... del que te puedes fiar poco, pero que es...
Bueno,
tiene su valor, dice que sueña con toros. ¿Algún sueño más con toros tienes por ahí o qué?
Pues a ver si nos llegan más, porque me parece que sí que tenía uno guardado en la recámara que ahora lo pondremos, pero bueno, vamos a escuchar a este oyente que ya está retirado.
Hola, gente. Yo en mis tiempos mozos los corría y hacía hasta recorte. Pero ahora recorte ahora del periódico. Yo lo veo desde la tele, tranquilito por la mañana, y que corran los niñatos, que son los que pueden ahora.
Que corra los niñatos, o sea que él se consideraba un niñato, se consideraba un niñato cuando lo corría, ¿eh?
Exacto.
De recortes con el periódico. Lo de la tele, lo estamos oyendo mucho a lo largo de la tarde, ¿eh? Que hay mucha gente que no se los pierde los encierros.
No, y además que lo viven mucho porque hay gente que, como un partido de fútbol, que le grita a la televisión, ¿a dónde vas o por qué te pegas?
¿Tú le gritas a la televisión?
Yo le grito a la televisión.
Fornas, cada día me sorprende más. Bueno, recuérdanos, Fornas, dónde pueden mandar los oyentes sus mensajes. O sea, la pregunta es, ¿has corrido los Sanfermines? ¿Los correrías? A ver, la pregunta, hay que añadir otra pregunta ya, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí.
¿Has soñado con que un toro te está a punto de alcanzar? ¿Sabes por qué el 20% de los españoles tienen ese sueño? Pues si tienes algo que contarnos, y sobre todo, si sabes por qué soñamos con toros, por favor, mándanos un mensaje. ¿A qué teléfono, Fornas?
Al 607-150602, Fernando. Think that we should stay, 'cause I don't care when I'm with my baby, yeah, all the bad things disappear, yeah, you're making me feel like maybe I am somebody, I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah, ooh, 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 ooh. Oh yeah, 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 'cause I don't care as long as you just hold me near, you can take me anywhere, you're making me feel like loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my... Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego. Que vuelva Don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre. Con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de Don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet, porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. ¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos? Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Me quiero! ¡Me quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Las 6 de la tarde.